el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Un panorama difícil para Maduro. Las elecciones primarias de la oposición y el referendo consultivo sobre el exequivo transformaron el panorama político de Venezuela. Hace solamente 3 meses parecía inevitable la continuidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Si bien todavía no hay nada que nos permita decir que se ha roto ese statu quo, la verdad es que estos dos eventos sí han causado cambios en el escenario político del régimen venezolano. El día de hoy estamos con el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, un programa que se produce en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela, para abordar ese panorama difícil que tiene Nicolás Maduro. Son varios eventos que han ocurrido en muy poco tiempo y que por lo menos plantean que Maduro tiene que frenar un poco la dinámica del exequivo si no quiere causar molestias en sus aliados regionales. Y empiezo por ahí. ¿Qué ha pasado, Chomin, con este malestar que ha causado Maduro de cara al exequivo, sobre todo con Brasil y con Colombia, que son dos países que han construido sus fronteras en función de arbitrajes internacionales y que hoy, ante la situación de la delimitación que ha hecho Maduro casi que unilateralmente al incluir a Venezuela en el al exequivo en el mapa de Venezuela, cómo se ha dado ese movimiento entre Brasil, que ha convocado una reunión, y Colombia y el presidente Petro, que ya ha dado sus primeras declaraciones, obviamente por Twitter o por la red más conocida hoy como X? Chomin Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Hola, Ronald, un saludo también a todos nuestros compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Bueno, yo creo que está ocurriendo algo que era bastante previsible cuando se produjo este movimiento, digamos, de Maduro, de primero convocar al referéndum y luego las medidas que tomó posteriormente tendentes a una posible, pues, anexión del territorio del Esequibo a Venezuela, ¿no? Y digo previsible porque creo que internacionalmente la reacción que ha habido no ha sido favorable a él. No hemos visto ninguna adhesión, digamos, incondicional a la posición, a las tesis venezolanas, y más bien los pronunciamientos internacionales que ha habido han sido, por un lado, de rechazo, como puede ser los propios Estados Unidos, que es un actor importante en la región, y luego lo que ha habido es una iniciativa diplomática impulsada por Brasil, que primero se expresó en un comunicado de Mercosur, llamando a las partes, pues, a la calma de alguna manera y a una solución, pues, diplomática y pacífica del diferendo, y posteriormente a una iniciativa muy particular, que es una reunión entre el primer ministro de Guyana y el presidente venezolano el próximo día, creo que es 14 de diciembre, en San Vicente, en la isla caribeña, donde se van a encontrar ambos mandatarios, ¿no? Pero en todo caso, esta convocatoria, incluso, que viene impulsada por Lula, que entiendo que va a estar incluso también presente en esa reunión, ha venido acompañada, pues, de algunas palabras del presidente brasileño, donde pues dice que Latinoamérica es una región de paz y que no es posible que pueda haber ninguna posibilidad de conflicto. Así que indirectamente creo que ahí hay una cierta, digamos, por llamarlo de alguna manera, reprimenda a este escalamiento de la situación entre Venezuela y Guyana.
Gracias, Chomin. Y voy con el profesor Alejandro Martínez también para preguntarle ¿cómo se suman estos dos eventos? Por un lado, teníamos las elecciones primarias que se celebraron en octubre y este referendo consultivo que se celebró el pasado domingo 3 de diciembre. Dentro de esa dinámica donde uno pensaría que el régimen hace 3 meses tenía el sartén por el mango, tenía una facilidad, estos dos eventos parecen descolocarlo. Primero, porque en las elecciones de la oposición para elegir su candidato que competirá con Nicolás Maduro o que debe competir con Nicolás Maduro en la próxima elección presidencial de 2024, el régimen nunca esperaba un nivel de participación tan alto. Por el contrario, y ya lo discutíamos la semana pasada, en el evento del 3 de domingo, del 3 de diciembre, se habla de una participación de más de 10 millones de personas, pero esa participación no se ve, no está, la información incluso es bastante farragosa, el CNE tiene unas declaraciones que sí, que no, el propio régimen tampoco ha presentado los resultados concretos de en qué estados, en cómo se votaron las preguntas, la información es muy opaca y de hecho pone en duda. Precisamente, y por eso pareciera que Nicolás Maduro trata de salir adelante con unas medidas que, como lo discutíamos con Chomín, han dado un resultado adverso al régimen. Hoy sus aliados se sienten un poco incómodos con un presidente que desconoce los espacios multilaterales y el acuerdo antes que las acciones concretas.
Sí, bueno, yo creo que tú reflejas bien los varios de los elementos que están en juego. Lo primero es que Nicolás Maduro tenía esta jugada pensada desde hace un buen tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque en las negociaciones que se vienen dando entre México y Barbados, entre la oposición y democrática y el gobierno autoritario de Maduro, ya el madurismo había planteado la incorporación de este tema en las negociaciones. Y era algo que uno decía, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Esto por qué tratar de comprometer a la oposición en una defensa del territorio? O sea, cosas que son como de perogrullo, pues todo venezolano tiene el deber de velar por la soberanía territorial. Entonces uno no lograba entender esto. Y luego vino efectivamente el golpe de las primarias. Las primarias de la oposición, creo que el gobierno de Maduro le jugó a implosionarlas, le jugó a que fueran un fracaso y fueron realmente un ejemplo de participación descomunal, fueron muy, 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 muy poderosas, muy movilizadoras. Entonces, allí uno ve dos respuestas que han sido francamente lamentables. Uno, primero, la convocatoria de este referéndum y luego el resultado mismo del referéndum. La convocatoria, muy lamentable porque plantea unas preguntas absurdas, mal redactadas, que además ponen un tema de expertos del más alto nivel a ser consultado por el pueblo. Y esto no se trata de un tema de que haya asuntos que deban tener un manejo elitista, ni mucho menos, pero es que esto no es ni siquiera un tema de internacionalistas o de diplomáticos. Esto es un tema de internacionalistas, diplomáticos y abogados dedicados a entender este asunto. Es decir, esto no es algo, no es un tema generalista, y entonces preguntarle al ciudadano común es francamente algo que despierta muchas dudas, pero claro, la intención es otra. La intención no es consultar al ciudadano, la intención es hacerle al ciudadano unas preguntas confusas de tal manera que, y además unas preguntas que apelan al nacionalismo más básico y más primitivo para luego obtener una suerte de endoso que permita hacer lo que pareciera que se está haciendo. Y luego el último factor que menciono, bueno, es la respuesta ante el referéndum, que la ciudadanía sencillamente no tomó en cuenta esta convocatoria. Y luego esa afirmación que hace el régimen de que votaron 10 millones de personas, eso sencillamente es ridículo. O sea, nadie en su sano juicio, puede creer que eso es verdad. Hugo Chávez, en su momento de mayor fulgor electoral, sacó 8.3 millones de votos, y eso era una cosa que se sentía en la calle, es decir, que uno veía el movimiento, las movilizaciones. Aquí, esto no hubo absolutamente nada en las calles. La gente no fue a votar. Yo dudo incluso de que hayan ido 2 millones. Pero lo de 10,5 es sencillamente ridículo y habla de un gobierno que tiene una fijación con un objetivo que es generar un conflicto que le permita retrasar, alterar, modificar, perturbar las elecciones del año que viene.
Gracias, Alejandro. Voy con la profesora María Clara Roballo, quien coordina el capítulo migratorio al interior del Observatorio de Venezuela. Y una de las preguntas que estuvo en el referendo consultivo fue muy llamativa porque prometía dar cedulación a la población de Guyana. Y una de las primeras acciones que expresó el presidente Maduro la semana pasada fue ese proceso de nacionalización, de cedulación. Es difícil de entender, más cuando sabemos que Venezuela hoy tiene problemas para expedir cédulas a sus ciudadanos que están fuera de Venezuela en los consulados, pasaportes. ¿Cuál es el estado, por ejemplo, de los ciudadanos colombianos, de los ciudadanos venezolanos en Colombia, en Chile, en Perú, para acceder a su documentación? ¿Y es posible emitir toda esta cantidad de documentos? Estamos hablando de más de 100.000, 150.000 documentos para la población que hace parte hoy del exequivo o que, siendo guyanés, vive en el territorio del exequivo.
Bueno, ciertamente este elemento de esta pregunta pues es bastante desconcertante cuando vemos año tras año cómo el Estado venezolano ha tratado a su propia población y cuáles son las capacidades de respuesta para soportar una crisis muy fuerte que está viviendo Venezuela, incluso de tintes humanitarios desde hace varios años. Efectivamente, uno de los elementos es que ha demostrado una incapacidad muy grande para identificar y para dar, expedir documentos de identificación de su propia población, y este pues es uno de los grandes problemas, una de las grandes barreras que tienen tantos migrantes venezolanos en el mundo y que tal vez los destina a ser una población irregular en muchos otros países. Por otra parte, además, sabemos también que estas cédulas se vencen, ¿no? Y muchas veces promesas a población colombiana de cedulación 10 años después fueron negadas o allí se cambió ciertas decisiones. Evidentemente, pues no se dieron en el mismo contexto de esta disputa por el exequivo, pero sí, pues también creo que otra de mis grandes preguntas es si realmente la población de Guyana en este momento le interesaría realmente nacionalizarse como venezolana, cuando vemos que Venezuela pues ha sido un país hoy de altísima expulsión migratoria, el más grande en la región. Entonces, ¿qué tan atractivo puede ser para esa población realmente asumirse, identificarse más allá del tema cultural, sino desde un tema estratégico con Venezuela? Entonces, pues evidentemente esta pregunta, pues más allá de ser retórica, demagoga, cuando uno la pone a la luz de las posibilidades y de la viabilidad, pues realmente queda muy, muy corta en lo que pueda realmente desarrollar el gobierno venezolano en esta línea.
Gracias, profesor María Clara. Voy con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, politólogo, y pues no podría dejar de preguntarle por los símiles que ha causado la situación con Venezuela. Por un lado, cuando se hizo la consulta de la oposición, muchos comparaban esta situación con la consulta que dio lugar a la salida de Pinochet en Chile, una consulta que en su momento la dictadura subestimó y que terminó desencadenando la salida de la dictadura militar de Chile. Y por el otro lado, pues el símil claramente entre la situación de Venezuela con la situación de Argentina. La dictadura argentina, en un momento de baja popularidad, decide llevar al país a una guerra con Reino Unido por las Islas Falkland, también conocidas como Malvinas, y eso termina primero en el sacrificio de una generación de argentinos que fue llevado a la guerra por un grupo de militares que pretendía permanecer en el poder. Y ahora, pues, la situación de Venezuela también ha dado lugar a esas comparaciones. es lo que sucede en Venezuela, un resumen, si se quiere, de lo que ha sido el devenir de los regímenes no democráticos en la región?
Hola, Ronald. Hola, Ronald. Ya tenía un problema con el audio, gracias. Uf, son muchos temas. Yo quisiera, digamos, señalar unos cuatro puntos muy, muy brevemente, que serían los siguientes. Revisando todo esto que está ocurriendo en Venezuela, a mí se me viene a la cabeza algo de teoría política. Y es, por ejemplo, esto, la contraportada del libro La mentira en la política de Hannah Arendt, dice que es un diagnóstico de las trampas epistémicas mediante las que un gobierno puede desentenderse de rendir cuentas de la realidad y de los hechos, reduciendo el vínculo con la ciudadanía a mera manipulación y propaganda. Quizá esto es lo que viene ocurriendo, no en este momento, sino desde hace bastante tiempo, por lo menos más de una década en Venezuela, ¿no? La pregunta para cerrar este primer comentario sería: ¿hasta cuándo es sostenible esa situación? Ahí yo quisiera empatar un segundo comentario con una idea que ya se ha mencionado acá, que la ha mencionado creo que Chomin, Alejandro, Ronald, bueno, varios de nuestros colegas, y es el tema de estos dos hechos, estas dos elecciones, por así decirlo, pues desnudan el emperador. Muestran que efectivamente, yo creo que es un poco también la justificación de nuestro encuentro de hoy, muestran que efectivamente pues hay unas fisuras, o que las fisuras que se sospechaban en el régimen quizás sean más profundas de lo que pensábamos. Un tercer comentario, que esa manera de síntesis ya señalado también por Alejandro y creo que en la sesión anterior por Chomin, que me parece bien interesante, sobre todo para el público colombiano y que lo entienda. Y está relacionado también con el tema de la mentira, porque vemos, bueno, se anexó el Esequibo, se creó un nuevo mapa, se crea una nueva dependencia administrativa, se toman una serie de acciones que pareciesen eficientes, pero pues son mentira, en el fondo son ficción. Y el comentario es el siguiente: es que yo creo una lectura muy correcta que se ha dado acá es que el trasfondo de esto, pues son las elecciones del 24. Es el poder electoral que denotó María Corina Machado hace unos días. Y finalmente, el cuarto comentario. Bueno, es que las comparaciones son siempre una tentación, son siempre una tentación. Posiblemente en otro programa diré algo contrario a lo que voy a plantear hoy, y es que en principio hoy creo que una comparación del régimen venezolano con otros regímenes de carácter autoritario en América Latina puede ser muy complicada, porque en esencia considero que el régimen venezolano es sui generis, es decir, estamos hablando efectivamente de un régimen autoritario, efectivamente, si quiere, de una dictadura, pero de una dictadura distinta a las dictaduras del siglo XX. Y en ese sentido, los comparativos, pues tendríamos que mirar, digamos, indicadores ya muy puntuales, ya muy exactos, y para mirar qué tipo de comparación. En principio, creo que para realizar una buena comparación hoy de América Latina, de la política de América Latina, tendríamos que mirar hacia Nicaragua. Creo que hacia Nicaragua y hacia Cuba, casi como un caso de control para revisar qué está ocurriendo. Y cierro con lo siguiente: ¿por qué los otros no? A forma de contraargumento, y esto sería pues un debate muy interesante en el futuro. Porque Pinochet, así no lo quisiera, cumplió. ¿Sí? No sé si el régimen venezolano esté dispuesto a cumplir con el resultado. ¿Y por qué? Y segundo, porque, querámoslo o no, en el papel, en Venezuela no gobiernan los militares. ¿Sí? Es un régimen, si se quiere, cívico-militar. En Argentina era un gobierno militar. Entonces son pequeños detalles que podrían revisarse, pero bueno, no me extiendo más.
Gracias, profesor Andrés. Y tenemos al profesor Antonio Delicio. Antonio, ¿cómo se percibe la dinámica que está enfrentando el régimen? Porque hasta hace 3, 4 meses parecía que la continuidad de la dictadura estaba prácticamente, no había la menor posibilidad de un cambio. Hoy, si bien, como lo decía en la introducción, no están dadas las condiciones tampoco para que sea roto ese statu quo. Esto sí demuestra, como lo decía el profesor Andrés, un desgaste muy importante por parte del régimen y que esa apuesta de movilización electoral que llevaba todo el elemento territorial nacionalista no logró dar los resultados que ellos esperaban e incluso los ha enemistado con aliados en la región. Brasil y Colombia tienen que ser muy cuidadosos con los pasos que está dando Venezuela porque eso afecta directamente a los intereses del Estado, tanto colombiano como venezolano, como brasileño. Antonio.
Bueno, yo creo que efectivamente en estos 2 meses se ha movido el piso, y el piso para Maduro fundamentalmente, porque algo que es importante, esa incertidumbre que tú pones con respecto a la candidatura de Maduro, es una incertidumbre interna en el PSUV. Son muchas las voces internas en el PSUV que hablan. La semana pasada hablábamos de que el gobernador de Carabobo, Lacaba, había estado en China, y eso ha puesto a algunos a pensar que posiblemente el PSUV vaya con un candidato distinto. Pero hoy surge la hipótesis que podría ser la vicepresidenta Eloína Rodríguez. Entonces, allí yo creo que se le está moviendo el piso a Maduro, tiene muy bajas las encuestas. Esta jugada que está haciendo no va a ser una jugada. Retomando lo que Andrés decía, por supuesto, nada que ver, era Andrés el que lo decía, pero, sí, era Andrés que estaba recapitulando, las Malvinas no tienen nada que ver con un enfrentamiento que pueda tener Venezuela con Guyana. En dado caso, Venezuela sería el agresor en este caso, y que efectivamente no tiene a la comunidad regional a su favor, ni CARICOM, y Lula ha sido muy claro, en sus declaraciones, ninguna medida unilateral debe ser tomada. Como tú decías, eso debe poner ahora en el mapa venezolano el Esequibo como no zona en reclamación, sino como territorio. Es una medida unilateral que ha puesto a realmente en situación de advertencia a Lula, y por eso está convocando inclusive a la CELAC. El 14, como bien lo decía Chomín, debe haber una primera reunión entre Maduro y el presidente Ali Idafat de Guyana, pero ya Guyana tiene una posición tomada. Nada de volver a Ginebra, al acuerdo de Ginebra, sino ahora eso está en la Corte Internacional de Justicia, y por lo tanto se le hace muy cuesta arriba que Maduro pueda tener un triunfo allí. Además, bueno, se le complica la situación porque efectivamente también recordemos que hay un convenio de cooperación entre Estados Unidos y Guyana, e inclusive se habla de la posibilidad de que Chevron no siga adelante con las concesiones y con los permisos que se le había dado, por cuanto se podría estar considerando que Venezuela es un país agresor. Una situación bien complicada, es una jugada que puede ser lo único parecido a las Malvinas, no por la solidaridad regional que motivó, sino por el desastre que fue posteriormente para la dictadura militar argentina.
Yo quiero preguntarle sobre todo a los profesores venezolanos por lo que significa Guyana hoy en día. Todos sabemos que Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela debería estar produciendo hoy más de 6 millones de barriles diarios y debería ser un país que contara con una serie de recursos y capacidades que es poco, digamos, poco apropiable en América Latina y en la región. Guyana, que es un país pequeño que tiene la población que tiene Soacha en Colombia, es una población de poco más de 800 mil personas, ha tenido una transformación en los últimos años. El Producto Interno Bruto de Guyana en 2022 fue del 57%, con un crecimiento del 57%. En 2021 creció el 20%. En 2020, que fue el año de la pandemia y que Colombia, incluso, por ejemplo, su economía cayó más del 7%, en Guyana creció el 43%. Guyana es un país que está creciendo en este momento por los recursos petroleros. No se puede convertir Guyana en el proveedor confiable para los Estados Unidos en esta coyuntura energética global, un proveedor que incluso le puede garantizar una estabilidad jurídica a largo plazo, no como la que se plantea en Venezuela, donde no sabemos, y digamos sobre eso hay una incertidumbre frente a qué pasa si continúa la revolución bolivariana, eventualmente qué pasaría si llega la oposición. No puede llegar Guyana a empezar a desplazar a Venezuela ante lo que está sucediendo, profesor Alejandro Martínez.
Sí, bueno, ahí hay un cuadro efectivamente muy complicado porque por dos situaciones. Una, porque las reservas y los comienzos de exploración y los proyectos de explotación petrolera en Guyana son realmente relevantes, importantes y afectan el mercado en general. Pero además esto sucede en un momento en el que Venezuela, que tiene efectivamente grandes reservas, tiene su producción sumamente afectada justamente por el mal manejo que ha hecho Chávez y Maduro del recurso petrolero. Aparte de que las reservas venezolanas en una proporción importante son reservas de un crudo extrapesado cuya refinación es muy compleja y tiene unos costos de producción elevados, etc. Entonces, la posibilidad de que Guyana pase a ser un proveedor confiable para el hemisferio es bastante posible. Pero claro, también tampoco creo que pueda, digamos, tener un impacto en el mercado petrolero muy grande, porque no es una producción. Lo que está planteado en Guyana no es una producción, digamos, muy elevada. Es muy elevada para el país, es muy elevada para un país con tan poca población. Es decir, Guyana va a ser un país el país con mayor crecimiento económico de la región por mucho. Pero no veo, sin ser yo, por supuesto, un experto en temas petroleros, pero no veo, porque ahí está planteada una producción de 700 mil barriles, 8 mil barriles, 8, 1 millón de barriles. No veo que eso pueda tener, digamos, descoyuntar o ser un factor modificador del mercado general. Pero, por supuesto, aparece un productor que no estaba, aparece un productor en un país con una población realmente ínfima. Entonces, para Guyana esto sí va a ser un cambio absolutamente fundamental. Es decir, Guyana está pasando a ser un país completamente distinto del país que ha sido. Guyana es un país que ha sido un país muy ensimismado, porque además en el continente es un país que allí donde está ubicado hay tres, digamos, dos países y un territorio francés que son de alguna manera unos territorios que no se sienten latinoamericanos porque culturalmente son muy distintos, tienen lenguas distintas, etc. Entonces, ahora, este país pues empieza a tener, además, eran países sin mayor relevancia en el concierto internacional. Bueno, esto pone a Guyana en el concierto internacional y entonces plantear este conflicto ahora tiene unas complejidades muy, muy particulares. Yo veo que sí hay unas grandes similitudes con el tema de las Malvinas, pero claro, hay similitudes en lo que puede haber, porque todo ejemplo histórico, todo caso histórico difiere mucho, pero en el sentido de un gobierno autoritario que busca generar un enemigo externo para tratar de unificar su posición política con miras a la elección o incluso para retrasar o evitar la elección. Por supuesto, hay diferencias miles, pero donde también veo que pudiera haber, esto ya es especulación, una similitud, es que me parece que esta es una jugada tan, agresiva, tan incluso desesperada, que pudiera dar el traste con el régimen de Maduro. Es decir, esta es una jugada delicada que yo creo que pudiera ser el fin de este gobierno. Es decir, esto pudiera ser la gran última torpeza de Nicolás Maduro y su régimen.
Chomín Laceras.
Sí, bueno, yo concuerdo también con lo que acaba de expresar Alejandro. Quería poner un dato, y es que en Guyana ahorita hay más de 20.000 venezolanos migrantes en ese país, lo que pues no resulta, pues resulta pues un dato curioso y que tiene pues su importancia dentro de lo que ha sido todo el éxodo venezolano en el mundo y particularmente pues en toda la región de América Latina y el Caribe. Sí, yo también creo que, bueno, hacer comparaciones históricas hay que hacerlas con cuidado y con pinza, pero yo también creo que en lo esencial sí es una jugada, digamos, parecida a la de los militares argentinos en las Malvinas, ¿no? Así es, crear un enemigo externo, como dice Alejandro, y tratar con ello pues de supervivir pues en el gobierno, en el poder en Venezuela. En ese sentido creo que se parece. Hacer otras comparaciones ya de tipo geopolítico y tal, pues yo creo que ya ahí las cosas han cambiado mucho en estos años, pero efectivamente sí es una jugada que está haciendo el régimen venezolano para tener ese enemigo externo que logre pues nuclear y tratar de buscar un fervor nacionalista y también tratar de arrinconar a la oposición. Y lo estamos viendo con las detenciones y autos de detención que han tenido lugar, especialmente con el entorno más cercano a María Corina Machado. Y creo que aquí las piezas sí encajan perfectamente. Sí, también esto toda esta actividad, digamos, en relación con Guyana, tiene que ver con una manera de encajonar un poco a la oposición y darla de patriótica, etcétera, en caso de que no se pliegue de manera completa, digamos, a los deseos del gobierno. Entonces, aquí sí se le han visto las costuras al rey.
Gracias, Chomín. Y quisiera preguntarle al profesor Antonio Delicio brevemente para que podamos responder al profesor Andrés, que creo que tiene una pregunta.
Bueno, Antonio. No, yo efectivamente, Guyana tiene unas reservas 30 veces menos que las de Venezuela, 9.000 contra 300.000 millones de barriles. Por el otro, la posibilidad máxima que tiene de explotación de 1.200.000 barriles es que el problema de Estados Unidos con Venezuela y con el hemisferio no es el petróleo. Eso puede ser un problema para los europeos. El problema de Estados Unidos con Venezuela es el problema de la migración. En la otra orilla vamos a hablar de que nada más en el mes de diciembre, en lo que va en estos 11 días del mes de diciembre, han habido 30 vuelos de deportados desde Estados Unidos. Ese es el problema fundamental. En la medida, entiendo que la administración Biden dice que el petróleo en Venezuela puede estabilizar un poco la economía, ellos entienden que habrá menos migración. Eso es por un lado. Por el otro lado, importante también decir que no ha habido realmente posibilidad de amalgamar, de cristalizar una alianza alrededor del Esequibo, porque a diferencia de la Malvina, que es un sentir argentino, el Esequibo ha sido bastante olvidado por los venezolanos desde hace mucho tiempo, y particularmente en estos 20 años, desde que se dejó que Guyana pudiese actuar y realmente eso está fuera de la geografía. Recordemos que Venezuela es un país volcado, especialmente hacia el Caribe, y siempre lo amazónico ha resultado ser como un espacio interior que cuando nos acordamos por Guri, nos acordamos a veces por los... Por nuestros bosques, pero no necesariamente está en la idiosincrasia, bueno, los parques nacionales, el turismo, pero no hace parte realmente de la mentalidad del venezolano esa geografía amazónica. Venezuela es un país poco amazónico y lo hemos visto tanto en la participación del Tratado de Cooperación Amazónico, por cierto, donde Guyana y Surinam sí están, cuando dice Alejandro que es un país que está como aislado de Latinoamérica, es que se ha volcado fundamentalmente hacia el CARICOM y recordemos el peso que ha tenido CARICOM en todas las posiciones que Guyana mantiene en estos momentos, pero que en el pasado le sirvieron enormemente con Petrocaribe a el gobierno primero de Hugo Chávez y posteriormente el gobierno de Maduro. Una situación realmente complicada en la que se está metiendo Maduro, por cuanto no creo que tenga las posibilidades realmente de convertir eso en una especie de alianza nacional y que ese sea el factor decisivo para catapultarse. Todo lo contrario, repito, hay voces internas del PSUV que dicen que Maduro no es el mejor candidato para unas elecciones 2024
Antonio.
O cuando se traza.
Antonio, lamentablemente textualmente se nos acabó el año y nos veremos en Esto no es una frontera el próximo año. Nelson Duarte nos acompañó en los controles, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Esto no es una frontera, esto es un río.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy, 11 de diciembre de 2023, el último programa del año, empezamos con el dato de más de 8 millones de venezolanos en situación de diáspora. De esto, alrededor de un 50%, 4 millones de venezolanos, de acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones, están en situación de emergencia humanitaria. Emergencia humanitaria también está declarada la ciudad de Chicago, precisamente por la gran cantidad de migrantes que están llegando a esa ciudad, en su gran mayoría venezolanos. Con respecto a la situación de los migrantes en Estados Unidos, hay que decir que en lo que va del mes de diciembre han llegado a Caracas, a Maiquetía, 30 vuelos de repatriados desde Estados Unidos. Y finalmente, con las noticias sobre la situación de los migrantes, preocupa el problema de la xenofobia contra los venezolanos en Ecuador, que ha llevado al gobierno de ese país a activar el protocolo contra xenofobia. Desde el punto de vista de la política interna, muy importante todo lo que está sucediendo alrededor de la inhabilitación de María Corina. María Corina dice que no va a asistir al TSJ. Algunos de sus allegados dicen que ya Velázquez y Pérez Viva, ex candidatos en las primarias, habían introducido un recurso para defender a María Corina contra una inhabilitación que nunca se ha concretado del todo y que tan solo existe en la amenaza. Sin embargo, este recurso de Velázquez y Pérez Viva ha sido desestimado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolana. Importante decir que se ha desatado una persecución política contra el equipo de 20 Venezuela y también con el director presidente de Súmate, Abdul, quien está prácticamente desaparecido. Continúan de esta manera las persecuciones políticas. En este caso se habla de persecuciones políticas. El gobierno de Maduro está utilizando el problema del Esequibo, el referendo del Esequibo, como excusa, por cuanto se acusa al equipo de María Corina y Abdul de ser contrarios, de ser lesivos a la patria, de ir contra la patria. Importante todo lo que está sucediendo alrededor del Esequibo. Hay que decir que Maduro cambió el mapa, puso un mapa oficial donde los 180 mil kilómetros cuadrados del Esequibo deja de ser territorio en reclamación y unilateralmente está siendo adjudicado como parte del territorio venezolano. Ante esto, importante que tanto CARICOM como Lula pidiéndole a la CELAC que intermedie en el conflicto de Guyana y Venezuela y muy claramente impedir que se tome tomen acciones unilaterales. Unilateral ha sido la decisión que ha tomado, recordemos, Maduro con el referendo. Por el otro lado, importante también decir que gracias a la intermediación de Lula va a haber una reunión el 14 de diciembre entre Maduro y el presidente de Guyana, Ali. Una reunión donde el presidente de Guyana dice que no va a dejar de asistir a la Corte Internacional de Justicia. Es allí donde está encobado el asunto en este momento. Ya el protocolo de Ginebra que defendía Venezuela ha sido desestimado por Guyana. Y con respecto a este conflicto, también importante la amenaza que viene desde Estados Unidos, que dice la Casa Blanca que si continúa la amenaza de Maduro sobre el territorio Esequibo, inclusive Chevron podría dejar de trabajar en Venezuela. Y finalmente se va a abrir una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Lo dejamos hasta aquí y feliz año, y nos escuchamos el próximo año.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
En este episodio les contaremos sobre las cifras globales del refugio según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y abordaremos las definiciones y diferencias que existen entre un refugiado y un migrante.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Según ACNUR, al menos 108.4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas, hay 35,3 millones de personas refugiadas, de los cuales alrededor del 41% son menores de 18 años.
Este organismo internacional señala que el 52% de todas las personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional procede de solo 4 países. Estos son Siria, Ucrania, Venezuela y Afganistán. Asimismo, indica que los principales países de acogida de refugiados son Turquía, Irán, Alemania, Colombia y Pakistán.
Pasemos ahora a las definiciones. Según la guía para periodistas, titulada Puentes de comunicación, cómo cubrir la migración y el refugio venezolanos de efecto Cocuyo y Venezuela migrante, el refugiado es un migrante obligado, que no tiene otra opción porque su país no le brinda las mínimas condiciones de dignidad. Son personas que no pueden regresar a su país de forma segura.
Por otra parte, según la Organización Internacional para las Migraciones, el migrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones.
Y las personas con necesidad de protección internacional son los refugiados, asilados, desplazados y apátridas. Para el ACNUR, la necesidad de protección internacional surge cuando una persona se encuentra fuera de su propio país y no puede regresar a él porque estaría en peligro y su país no puede o no quiere protegerlo.
Los riesgos que dan origen a una necesidad de protección internacional incluyen la persecución, amenazas a la vida, libertad o integridad física derivadas de conflictos armados, graves desórdenes públicos o diferentes hambrunas vinculadas con situaciones de conflicto armado, desastres naturales o antropogénicos como la apatridia.
Finalmente, hablaremos sobre las diferencias entre los migrantes y las personas con necesidad de protección internacional. Esta información la pueden encontrar en la guía para periodistas de Efecto Cocuyo y Venezuela Migrante. Lo primero que podemos decir es que el migrante lo impulsa una motivación positiva. Esta puede ser una mejora laboral o mejor calidad de vida, una beca de estudios, conformar una familia. Mientras que la decisión de salir de su país para un refugiado es el miedo o la persecución.
Segundo, el migrante planifica su salida y usualmente lleva los documentos necesarios. En contraste, el refugiado no puede planificar suficientemente su salida y sale de su país con lo mínimo indispensable, por lo que es posible que no tenga ni un pasaporte. Tercero, los migrantes no tienen miedo de volver a su país y muchas veces retornan o regresan en ocasiones especiales, mientras que los refugiados tienen temor permanente de regresar a su país.
Y por último, los migrantes, mientras están fuera de su país, continúan teniendo la protección del gobierno de su país de origen. En el caso de los refugiados, estos no cuentan con ninguna protección de sus gobiernos.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Esta semana en el radar Colombia-Venezuela, el semáforo de la relación bilateral. En verde, los temas que avanzan.
Gestión del embajador en Venezuela, Milton Rengifo. El embajador en Venezuela, Milton Rengifo, presentó cartas credenciales. Se ha reunido con cónsules, con el gobernador del Táchira, con el Comité Internacional de la Cruz Roja para hablar sobre asuntos humanitarios a favor de connacionales en Venezuela, con el canciller y el ministro de Defensa venezolanos, con directivos del sector de las telecomunicaciones, de la prensa y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Y estuvo presente en la macrorrueda binacional en Caracas con más de 900 empresas.
Crece el comercio con Venezuela a favor de Colombia. Según el DANE, las exportaciones de Colombia hacia Venezuela en 2022 fueron de $632 millones, 90% más que en 2021. A julio de 2023 se sumaron $359 millones, es decir, 4,9% más que en julio de 2022. Los mayores participantes de este intercambio comercial son los sectores colombianos de alimentos, bebidas, tabaco, químicos y plásticos, y los sectores venezolanos de abonos, químicos orgánicos y combustibles, según datos de la Cámara Colombo-Venezolana.
Avanza el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con Venezuela. En el Senado fue aprobado el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Colombia y Venezuela, el cual sigue ahora su trámite en la Cámara de Representantes con dos debates, para luego pasar a revisión de la Corte Constitucional. Este convenio establece el marco jurídico para promover las inversiones transfronterizas directas y complementa el acuerdo de transporte de carga y pasajeros y el acuerdo de alcance parcial número 28, que ya están en vigor.
Avanza normalización de transporte público en la frontera. Con la reapertura del Puente Unión y la reanudación tras 8 años de suspensión de los servicios de transporte público terrestre entre Cúcuta y Oneña, que complementan los de Cúcuta-San Cristóbal restablecidos recientemente, se da un importante paso en la normalización de la relación colombo-venezolana en lo referente a una movilización segura de la población que habita la región fronteriza entre el Departamento de Norte de Santander y el Estado Táchira.
Reconocimiento al Ministerio de Comercio a un año del restablecimiento de relaciones. En el marco del encuentro binacional La Frontera como Puente, Integración Comercial Colombia-Venezuela, el pasado 27 de julio, se exaltó la gestión del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, en la recuperación de las relaciones bilaterales y la reapertura de los pasos fronterizos, sobre todo en el contexto entre el Departamento del Norte de Santander y el Estado Táchira, por impulsar la recuperación económica y comercial de la región.
Venezolanos en Colombia votaron en las primarias de la oposición. La comunidad venezolana residente en Colombia participó activamente en el proceso de elecciones primarias de la oposición democrática votando en 10 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Riohacha, Bucaramanga e Ipiales. Emitieron su voto 15.587 electores venezolanos de un total de 50.557 registrados en Colombia, el 30,8%. La candidata vencedora en Colombia fue María Corina Machado, con 14.903 votos, el 95,6%.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Uvieda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Laura Jiménez, quien es la directora ejecutiva de la ONG Barómetro.
Sí, con ella conversaremos sobre el último informe que esta asociación realizó con motivo de las manifestaciones xenófobas que tuvieron lugar en la pasada campaña electoral de elecciones regionales y locales. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Chomín y Alejandro, gracias por la invitación. Estoy muy gracias bien, gracias.
Gracias a ti, Laura. Te pediría que nos comentes dos cosas. Una, ¿cuáles son los objetivos de Barómetro? Y además también porque entiendo que ustedes eran barómetros de la migración. Entonces, cuéntanos un poco ese tema. ¿Por qué decidieron cambiar y cuáles son los aspectos que ustedes abarcan?
Bueno, gracias. Pues el barómetro, digamos que inició como el barómetro de la xenofobia, concretamente. Y ha ido, digamos que evolucionando en los últimos tiempos para no solamente identificar estas narrativas xenófobas, sino también narrativas de contenido integrador. O sea, ahí ya digamos no era solo la xenofobia, sino también otros temas de migración. Y por cosas de la vida, por también digamos necesidad que se ha presentado, pues hemos terminado por abrir unas líneas nuevas que se refieren ya a discriminación por género, discriminación por racismo, por origen étnico, y estamos hasta ahora trabajando, empezando con esto. Digamos, nuestro fuerte sigue siendo el tema de la migración, pero estamos arrancando hasta ahora con esto. El barómetro digamos, busca analizar, identificar y analizar las narrativas desde y hacia ciertos grupos sociales en estas tres líneas que les mencionaba, para transformarlas y, digamos, contribuir así a sociedades más integradoras.
Laura, Colombia, como lo hemos venido adelantando antes, acaba de celebrar elecciones regionales y locales donde se presentaron pues algunos casos de xenofobia, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta campaña electoral y de los resultados también de las acciones relacionándolo con este tema?
Bueno, pues nosotros hacemos como un barrido sobre todo en redes sociales de las narrativas que se desarrollan alrededor de diferentes coyunturas, y podemos, digamos, a través de una plataforma identificar estas narrativas cuando son de contenido xenófobo y contenido integrador. Encontramos muchas más narrativas de contenido xenófobo dentro de las campañas electorales que de contenido integrador. También sacamos un documento con las de contenido integrador que eran pues muy superficiales. Realmente identificamos que pues no es estratégico en este momento en Colombia tener una campaña que busque la integración de la migración, desafortunadamente. Y en cambio sí es muy estratégico generar miedo en la población y presentarse como el héroe o el salvador o la salvadora en ese caso. Y eso se ha usado siempre, es muy efectivo, es una táctica muy efectiva política, y eso ha hecho que las o hizo que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones mostraran a la migración como un peligro mucho más grande del que realmente es, digamos, o de lo que no es precisamente, y se mostraran como salvadores y presentaran unas soluciones que no tienen ningún sentido. Desafortunadamente, muchas personas compran esto, y también hay una situación, y es que como seres humanos tendemos a captar la información que valida lo que nosotros creemos y sentimos. Entonces, cuando tenemos miedo a lo desconocido, que es algo normal, y vemos unas narrativas que validan esto, pues nuestro cerebro las capta mucho más rápido que otras y las guarda mucho más rápido que otras narrativas. Y desafortunadamente lo que vimos es que hubo muchísimas repercusiones o respuestas relacionadas con esas campañas xenófobas, y pues varios de esos candidatos terminaron elegidos. Desafortunadamente eso es como, digamos, lo que ha sucedido.
Ahora, Laura, Colombia ha recibido un influjo migratorio importantísimo en los últimos 5 o 6 años, siendo un país que no tiene una tradición de país receptor. Desde el año 15-16 hasta hoy, ¿cómo ves tú la evolución en Colombia de las manifestaciones xenofóbicas?
Sí, claro, digamos que continúa, desafortunadamente no ha disminuido, a pesar de que ya llevamos un tiempo, digamos, con la migración en el país, dándonos cuenta de que muchos mitos no eran, pues, ciertos, y lo que cambia son las narrativas. Entonces, en un principio había mucho más miedo con el tema de que nos van a quitar los trabajos, muchos más estereotipos que, bueno, que todavía se han reforzado con el tema de que van a traer la política castrochavista a Colombia y las ideas, y nos van a transformar, estas ideas de que habían sacado a las personas de las cárceles para que llegaran acá. Digamos que todo esto se ha ido transformando con el tiempo. Y ha pasado por coyunturas. Entonces, por ejemplo, con la pandemia, entonces era el tema del miedo de que nos contagiaran porque traían de afuera la enfermedad, y hoy en día está muy muy fuerte el tema de que genera la migración genera inseguridad, lo que, digamos, que los datos no refuerzan, pero es algo que la gente tiene, digamos, muy 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 interiorizado, y esas son las narrativas principales que diferenciamos hoy en día sobre la migración.
Laura, bueno, la migración venezolana pues ha llegado de forma muy grande a Colombia, pero ha llegado también a otros países de la región, ¿no? ¿Ves diferencias entre los brotes xenofóbicos que los ha habido también, que se han presentado en países como Chile, Ecuador o Perú, con la situación que ha habido en Colombia? ¿Han tenido posibilidades de comparar y ver qué sucede ahí?
Sí, bueno, realmente que todo va de acuerdo como con lo que va sucediendo en el país y con cada una de las coyunturas, ¿no? Entonces, en cierta forma es lo mismo, o sea, porque la xenofobia proviene del mismo sitio en todas partes, y digamos que todos los seres humanos tenemos un miedo al cambio, y digamos, este miedo se transforma muchas veces en la xenofobia, y desafortunadamente en América Latina esta xenofobia está más bien traducida en racismo y aporofobia, que es lo que realmente hemos observado, y sucede igual en estos países que mencionas de América Latina. Nosotros trabajamos mucho con Ecuador, con Perú, con Chile, hemos realizado algunas cosas en México, en Centroamérica, y realmente es igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, Chile ya lleva un tiempo más con migración de otras nacionalidades, incluso lo mismo Ecuador y Perú, recibiendo muchísimo colombianos y colombianas en alguna época. Entonces ya tienen, digamos, como otras dinámicas, pero la xenofobia cuando hay mucha migración es la misma. En este momento está la misma narrativa de relacionar la migración con la inseguridad. Y de pronto hay algunos temas muy fuertes de tomarse por mano propia la respuesta a esta migración, y hemos visto desafortunadamente últimamente, hace poco sacamos, o ayer sacamos una alerta sobre Perú en la que identificamos que hay muchísimas narrativas que se están desarrollando y además están siendo también reforzadas por las acciones del gobierno. Entonces, las acciones y las decisiones tomadas por personalidades públicas o por el mismo gobierno pueden reforzar y apoyar estas narrativas xenófobas. Entonces, eso es lo que hemos visto un poco en Perú. Recientemente en Chile también vimos que va a haber una expulsión de migrantes de Venezuela, por ejemplo, y en ese sentido, o migrantes que estén indocumentados en general, en ese sentido estas narrativas se ven reforzadas. Entonces eso es lo que está sucediendo en Colombia. Hemos visto también de pronto en algunos casos como un desvanecimiento de la importancia de la migración en Colombia, de que no hay tantas personas, de que se pueden devolver en cualquier momento. Digamos, esto también puede reforzar las narrativas xenófobas en el sentido de que dicen estas personas no tienen por qué estar acá, pueden devolverse en cualquier momento. Entonces cada país tiene sus narrativas concretas, pero al final todo termina siendo lo mismo, todo viene del mismo sentimiento de miedo a lo nuevo, de la porofobia que está muy arraigada en nuestro continente, y el racismo también se ve muy presente.
Bueno, muchísimas gracias Laura Jiménez por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Laura.
Muchas gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.